singer of the waves of scam and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pulled together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, the echoes of eternity. Oh, Valhalla calling me. Oh, to pluck the strings of destiny.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, comienza Minuto 32, capítulo 142. Este espacio podcast de Twitter que llega hoy a su final después de haber estado desde el mes de agosto, desde comienzos, con todos ustedes en una experiencia nueva, en una segunda fase de mi actividad de comunicación, después de abandonar los medios convencionales, radio, prensa y televisión, y ir alternando también con las redes sociales. En esta oportunidad, este medio nuevo, que es un podcast, ha sido muy bien recibido por los zaragocistas, por nuestros seguidores, y especialmente tengo que agradecer a desde prácticamente el principio hasta ahora mismo la cantidad de personas que se han vinculado, que se han animado y que desde luego han protagonizado algunos de estos minutos. De hecho, ha habido más de 100 invitados y a mí en este último episodio, porque nos marchamos hasta dentro de algunos días, pues me gustaría destacar también sobre todo los profesionales de medios de comunicación, tanto activos como ya jubilados, que han participado, ¿no? Lamentablemente, los vinculados y amigos míos también, a la CARTV, al Grupo Heraldo y al Grupo Prisa, pues no es que no les hayan dejado, sino que yo he preferido no llamarles para que no tuviera ningún problema al decir o al saber sus dueños, sus jefes, que estaban colaborando conmigo, que no soy persona grata, ¿no? Vamos a ver si tenemos a los 8 seguidores, a los 8 invitados del día de hoy, pero antes vamos rapidísimamente, que son Salvador Asensio, Eduardo González, Laura Ferrer, Alfonso Hernández, Andrés Ramírez, Jorge Rodríguez, Luis Serrano y Fernando Muñoz, que son los que tenemos previstos. Algunos habían entrado hace unos minutos, otros todavía no, pero enseguida los tendremos, ¿no? Vamos a decir lo último. Hay muy poquitas cosas en las redes sociales y en los medios de comunicación. En el Real Zaragoza sale una fotografía de Víctor Mollejo. Después nuestro último 11 de la temporada, donde sale el 11 titular y luego el chico y la chica de Alberto Zapater, auténticamente majísimos. Desde luego lo del chico de Alberto fue extraordinario. Esa presión como la soportó, a mí me daba en algunos momentos pena porque era absolutamente terrible, ¿no? Estar con tu padre, que es una leyenda, y estar con 25.000 personas aproximadamente. Bajamos un poquito más y ya vamos a terminar. Tal día como hoy, en 1966, conquistamos nuestra segunda Copa de España. El Real Zaragoza venció 2-0 al Athletic Club en el Santiago Bernabéu. Villa y La Petra fueron los goleadores. Era el tercer título de los magníficos. Había, junto a estas dos copas, estaba también la Copa de Ferias, el primer torneo internacional que conquistó el Real Zaragoza. Rápidamente, destacamos una noticia de Heraldo de Aragón. Cordero sabe que más de 1,5 millones de euros del presupuesto se lo lleva el diablo. El Real Zaragoza debe invertir ese dinero en rescisiones, indemnizaciones y cláusulas pactadas por contrato con jugadores que no cuentan. Larrazábal, Vigaray, Sabin Merino, entre otros. Y esto digo yo. Y Pape. Bueno, el periódico de Aragón, Cordero, Escrivá, al pan pan y al vino vino. El verano pasado el Real Zaragoza cometió dos pecados capitales en la confección de la plantilla: la complacencia y una mala e indulgente valoración del equipo. Si no vuelven para atrás, Cordero y Escrivá están demostrando ahora un mejor criterio y han dado un gran salto. Reconocen los problemas, que es el primer paso para solucionarlos. Bien, vamos a establecer ya esa comunicación, esa conexión. Creo que se me ha ido en algún momento determinado alguno de los que estaban ya dispuestos. Enseguida lo vamos a resolver y a solucionar. Pero vamos primero con los cuatro que estaban a lo largo ya de las últimas semanas, en este lunes, hablando de los partidos del Real Zaragoza. Salvador Asensio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos, todas, todes, y que todo vaya bien.
Que todo vaya bien, ¿te refieres al futuro del Real Zaragoza?
Hombre, por supuesto, vamos a ver si definitivamente, como antes has dicho, Carcedo y por supuesto Escribá y quien corresponda logran hacer una plantilla competitiva de una puñetera vez.
Bueno, ¿qué resumen darías de este zaragocismo, que es mucho grande, de diferentes tramos de edad, desde muy críos hasta personas muy mayores, y que tuvieron algo para mí impensado e impensable en el Estadio Municipal de la Romareda el pasado viernes?
Yo diría que Alberto Zapater nos ha dejado una herencia de un valor incalculable. Arrastró pues prácticamente a 24.000 seguidores hasta el Estadio Municipal de la Romareda un viernes a las 9 de la noche. Aparte de eso, concitó todo el zaragocismo, que nuevamente volvió a vivir una auténtica explosión de zaragocismo y, por supuesto, de animar al equipo. Ahí me recordaban las grandes, un trofeo. Yo creo que con Zapater conquistamos el trofeo del zaragocismo, algo que volvió a encender la mecha y que espero que no se apague.
Pues vamos a luchar para que no se apague y que durante mucho tiempo esté esa llama, que además protagonice un espectacular incendio positivo de cara al ascenso de la Primera División. Eduardo González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo viviste tú ese momento espectacular? Bueno, ese momento que duró mucho tiempo, y además hay que agradecer que también lo transmitiese la televisión, y eso fue muy importante porque no solamente lo vieron quienes no pudieron estar en la Romareda, sino que además muchos miles de españoles observaron lo que pasaba en el Estadio Municipal.
A mí, en efecto, me agradó mucho que la televisión de pago televisara el final del homenaje a Alberto Zapater, que los del Tenerife se quedaran también mucho rato, en fin, pero sobre todo yo quiero, en este último episodio tuyo de esta temporada, quiero hacerle un pequeño homenaje a la afición de la Romareda. Creo que en estos momentos hay una afición como no la ha habido nunca. El fútbol actual es muy distinto al fútbol de antes y las aficiones también han cambiado. Antes, por ejemplo, las aficiones, pues si los magníficos jugaban mal, les chillaban. Si un presidente lo hacía mal, le decían que se fuera. Pero ahora los aficionados actuales, muchos jóvenes, pues han aguantado o llevan aguantando 11 temporadas en el Real Zaragoza, deambulando por la segunda división, aguantando a inmectos dirigentes. Y yo creo que estos aficionados se merecen un homenaje también, porque es increíble, no protestan por nada, todo les parece bien, todo de maravilla, no le han chillado ni al pobrecito del senegalés, que había mucho que chillarle. Por eso digo que esta afición, yo por mi parte le hago a través de tu micrófono un homenaje muy particular, porque hay en estos momentos un sentimentalismo por el Real Zaragoza como nunca lo ha habido. Y fíjate que yo he estado, y tú también, pero yo he estado cerca de 50 años con esta profesión y nunca había visto una afición tan enfervorizada, tan entusiasmada. Ya no hablo del homenaje a Zapater, sino a lo largo de todas estas temporadas, de la afición zaragocista. Es algo de maravilla. Vaya, desde aquí mi homenaje más rotundo a todos esos aficionados, jóvenes de mediana edad y maduros como yo.
Y muy maduros, efectivamente, porque lo importante es seguir trabajando en un proyecto que se basa en la ilusión. Laura Ferrer, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco, Salva, Alfonso, Eduardo y, por supuesto, a todos los amigos y amigas que se unen? Bueno, y también a la segunda parte, ¿no?, sí, del partido de hoy, con Fernando, con Luis, etcétera. Bueno, pues yo decía antes de comenzar que para mí fue indescriptible, ¿no?, lo que vivimos el pasado viernes. No se puede contar como tal, porque es, yo creo que es para vivirlo y sentirlo. Es un ejercicio de puro zaragocismo. Estamos hablando de 11 temporadas del equipo en segunda división, sufriendo temporada tras temporada. Y ese último servicio, por llamarlo de alguna manera, de Alberto Zapater, ha hecho que cualquier detalle que se percibía era muy intenso, cargado totalmente de emociones y además sano, puro, limpio, como es él. Porque yo digo que a lo largo de la historia del Real Zaragoza pues ha habido muchos jugadores más espectaculares, mucho más espectaculares quizás que Alberto Zapater, como él mismo reconoce. Pero Alberto es insuperable en dedicación a los colores, en complicidad, en medio de vida su Real Zaragoza, en Habla porque habla Zaragoza, que además fue bueno, pues un sentido homenaje a la vez, a la par que sencillo, muy explosivo, ¿no? Por todo, ya digo, todo lo que se vivió. Y a mí me dio la sensación, salí de allí con una sensación, aparte de que estaba bueno, pues el presidente Jorge Mas y muchos de la gente que ha llegado esta pasada temporada, que es un inicio, es un comienzo. Yo creo que todos estos 10 años en los que parecía que en la Romareda había malas vibraciones, malas energías, se han disipado por completo y creo que entramos en la temporada del ascenso. Estoy completamente segura y lo digo a 29 de mayo del 2023.
Bueno, lo importante, como decimos, es el espíritu, ¿no? Y gracias a ese espíritu colectivo se consiguen las cosas, porque, como dijo Jorge Valdano, el fútbol es un estado de ánimo, o un equipo de fútbol es un estado de ánimo, y efectivamente, si ese estado de ánimo es positivo por parte de los aficionados, mucho mejor. Alfonso Hernández, ¿qué tal?
Sí,
sí, dime.
Perdona, solo una cosa, sí. Ya que has nombrado Jorge Valdano, solo una apreciación, que Jorge Valdano, sí, el ánimo no lo tenía muy zaragocista.
Bueno, eso ya, también te lo digo. También es verdad, porque, en fin, nunca comenta nada del Real Zaragoza. Yo le entrevisté en tiempo extra hace algunos años como consecuencia de la publicación de un libro, ¿no? Entonces yo traté con la productora y con la editorial, y entonces, bueno, pues lógicamente pues les interesaba que en Zaragoza hubiera audiencia, ¿no? Y Jorge Valdano estuvo amabilísimo, como de costumbre, una persona que tiene una educación formidable, pero habló de su libro y prácticamente del Real Zaragoza nada, aunque lo intenté. Pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? Ha sido campeón del mundo con Argentina y, bueno, pues, oye, él tiene muchas cosas también que contar. Alfonso Hernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos, por supuesto a los oyentes. Pues qué decir, o sea, es que sí, incidir un poco en lo que, bueno, han dicho mis compañeros. Yo creo que el homenaje, no he visto, por lo menos en la vivencia que he tenido yo con el Real Zaragoza en los últimos 33, 34 años, no he tenido la fortuna, ¿no?, de vivir un homenaje de esas dimensiones, también escenificado y que tenga tanto simbolismo, ¿no?, por la presencia de Zapater. Yo creo que el auténtico gancho es Zapater, pero luego hay una teatralización de todo, bueno, muy, muy a la americana, que hacen los grandes clubs, que, bueno, que hace que enganche con la grada, que concite a 24.000 personas en el Estadio de la Romareda, como ha dicho Salvador, un viernes, fíjate, un viernes a mala hora, con un partido totalmente tibio, en el que no se juega nada, pues realmente yo creo que fue un espectáculo emotivo, emocionante y espectacular. Yo creo que todo lo que concitó el homenaje, la presencia de jugadores, de compañeros, yo creo que se llevó muy bien, estuvo muy bien organizado. Yo creo que ha sido la mejor acción de la nueva propiedad en toda la temporada, para mí, aprovechando desde luego la figura y el simbolismo de lo que significa un jugador aragonés que cumple su sueño, que engancha con la grada, que cumple dos etapas, una más gloriosa, la de la Supercopa que ganó en su etapa juvenil, con otra pues un poco más sufrida, un auténtico templario en su Jerusalén, saliendo de problemas físicos terribles, luchando por el equipo, siendo el representante del club prácticamente en los momentos más delicados, se queda la cara. Yo creo que fue muy, muy emocionante. Yo la verdad me emocioné y no es fácil. En cuanto, sí, quiero abrir el paréntesis en cuanto a que, bueno, entiendo que la euforia todavía nos arrastre de ese momento, es lógico y es natural y es absolutamente comprensible, pero también hay que contextualizarlo todo. Es decir, yo estaba en la Plaza del Pilar cubriendo la información de la llegada a la Recopa y aquí yo no he visto una cosa igual. Es decir, la victoria sobre el Real Madrid en el 2004, tampoco he visto una cosa igual, ¿no? Entonces, son cosas diferentes. Lo que ha dicho Laura, yo tengo un pero también, es decir, y también lo quiero contextualizar. Es decir, una cosa es el homenaje a Zapatero y otro que haya un límite fronterizo con un futuro mucho, mucho, mucho mejor, ¿no? Eso es lo que queremos todos. Y yo creo que ahí nos dejamos llevar y también es lógico y es normal y es natural. Y también puede ser una lectura reconocible, ¿no? Es decir, bueno, esa comunión, esa liturgia, eso es lo que necesita Zaragoza para subir, cierto. Necesita a su público para subir. Como dice Zapatero muchas veces, el Real Zaragoza será lo que su gente quiera. Pero al final hay un matiz muy importante y de gran grosor, que es decir, que el Real Zaragoza será lo que quieran sus propietarios. Y entonces, lo de Zapatero es una ratificación aumentada por la figura y por el simbolismo del jugador, pero lo que ocurre en el futuro no va a estar ligado, por lo menos yo creo yo, no va a estar ligado a esa comunión, ¿no? A esa fusión de emociones que recoge un momento determinado, ¿no? De la temporada, el final de la temporada y el adiós de un jugador, no sé si llega a la leyenda, pero por lo menos jugador importantísimo, de hecho es el tercer futbolista que más participaciones tiene en la historia. Pero yo quiero contextualizarlo todo, es decir, para yo me emocioné, me parece la nueva propiedad, la directiva estuvo perfecto, las personas que se encargaron estuvieron perfectas. Zapatero estuvo sensacional en su discurso y en como cantó el himno, pero yo no veo esa frontera o ese punto de inflexión, ¿no? Que signifique que Zaragoza va a subir la próxima temporada. Yo creo que es un poco dejarnos llevar por las emociones, ¿no? En ese momento, en el momento puntual del homenaje a Zapatero, perfecto llevarse por las emociones. Había que el derroche fue sincero y fue brutal. Para mí fue brutal. Pero a partir de ahí tenemos que ser, otra vez tenemos que volver a la realidad y a la exigencia. Y quiero sinceramente que el Real Zaragoza necesita a partir de ahora ser un equipo realmente aspirante a esas seis plazas. Y para eso se tiene que demostrar a lo largo de este verano. A lo largo de este verano con Juan Carlos Cordero, con Escrivá y sobre todo con la propiedad que apueste sinceramente y no ha hecho como ha hecho este año. Para mí ha sido un año deficiente, sino muy deficiente. Yo creo que tenían una gran oportunidad en su primer año para llegar y conseguir que, bueno, pues enganchar de futbolísticamente con el equipo y se han cometido errores muy graves, no solo de Torrecilla, la llegada de Carcedo, el fichaje de Güelle, la renovación de Ibekemi fantasmagórica e increíble. En definitiva, un auténtico desastre. Ahora se van a deshacer de esa herencia. Esa herencia que se le atribuye en algunos casos con injusticia, porque no corresponden algunos fichajes al señor Miguel Torrecilla, pero a partir de ahora yo creo que quiero ver esas emociones y esa afición que se lo merece todo tenga una respuesta cierta y concreta de un equipo ambicioso por parte de la nueva propiedad o de la propiedad.
Yo estoy de acuerdo, Paco, con todo lo que acaba de decir Alfonso Hernández. Es muy sincero y todo eso. A mí el homenaje me pareció. Yo no llegué a emocionarme porque a mis años ya no me emociono por nada. Simplemente cuando pienso en la muerte, que la tengo cerca, pues me entran ganas de llorar. Pero me emocioné, sí, por el homenaje a Zapatero, por las palabras de Zapatero, por los que hacían compañía a Zapatero, pero vuelvo a insistir en que la afición de la Romareda es algo distinta a todas las aficiones de España. Ahora las aficiones son bastante forofas todas, pero la afición de Zaragoza ha demostrado un sentimentalismo extraordinario, sobre todo después del homenaje a Zapatero. Pero como dice Alfonso, yo ahora hay que esperar a ver la realidad de la próxima temporada, porque esta afición no protesta por nada, pero bueno, si al año que viene no subimos, ya veremos a ver qué es lo que pasa. Ahora los señores técnicos tienen la palabra para hacer una buena plantilla, para despedir a los que tienen que despedir, para fichar los que merezcan la pena. Se han barajado muchos nombres, pero de momento no se ha fichado a nadie. El único que va a venir va a ser Aguado, según tengo entendido, pero han de hacer por encima de todo el señor Mas y compañía una buena plantilla para dar satisfacción a esa afición fenomenal de la Romareda. Hay que hacer un buen equipo, un equipo competitivo para subir a primera división. Yo no lo tengo muy claro, pero voy a ser optimista y voy a confiar en que la próxima temporada será la definitiva.
Salvador Laura.
Hombre. Sí, yo creo que también puede ser, o hay que tomarlo como un punto de inflexión, ¿no? Porque no es lo mismo haber acabado la temporada, pues el otro día deportivamente, con ese empate a uno, se acaba y todo el mundo, bueno, pues dice, pues vaya temporada, ¿no? Que en realidad es así. Entonces yo creo que es muy importante, aparte de lo que se vivió, de esa maravillosa afición que hacía pues muchísimo tiempo que no se cantaba con tanto entusiasmo el de volveremos, por ejemplo, entre otros cánticos, ¿no? Y eso también le tuvo que llegar a los rectores que tienen que formar y conformar un equipo de cara a la próxima temporada. Hay que tomarlo como un punto de inflexión. Esta mañana, hoy a 29 de mayo, hay unas filas enormes para seguir renovando el abono antes de conocer esa subida o de conocer la campaña de abonados real, ¿no? Que va a ocurrir esta temporada. Por eso yo digo que es que lo que se vivió el pasado viernes es totalmente distinto. Ya sé que, lógicamente, luego los que se tienen que mover y trabajar y dar las salidas pertinentes y acertar con los fichajes son otros, ¿no? Pero yo creo que es un... Es como poner una piedra de verdad y empezar que esto puede ser verdad, una realidad. Esa es mi opinión, ¿no?
Salvador.
Hombre, pues a mí me gustaría olvidarme de lo negativo. Llevar la mochila cargada con negativismo, yo creo que no sirve absolutamente para nada. ¿Se ha terminado una temporada? Vale, pues nada, ya está. Adiós, muy buenas. Y vamos a dar el voto de confianza que indudablemente creo que hay que dar. Hay que dar no solo a la nueva propiedad, que me imagino que le ha visto los cuernos al torito y sabe más o menos lo que tiene que hacer al margen de la Romareda, del nuevo campo, etcétera, etcétera, y darle, bueno, pues a tanto a Escribá, que insisto, Escribá tonto no es. Si Escribá no hubiera posibilidades ni de tener un equipo competitivo la próxima temporada, no se queda ni loco en el Zaragoza, eso lo tengo claro. Apostar por un fracaso, Escribá no lo iba a hacer. Y con Cordero, bueno, pues es un hombre que estaba muy bien en todos los aspectos en cuanto a relaciones con clubes, etcétera, etcétera. Por tanto, quito de la mochila el negativismo, estoy con los pies en el suelo, por supuesto que sí, conceptúo todo lo que ha acontecido, pero que caramba, vamos a empezar a respirar un poco de aire fresco que bastante contaminado lo hemos tenido durante todos estos meses.
Sí, una pregunta para los cuatro también, que no habla de política. Es decir, yo no os pregunto si os ha gustado o no os ha gustado el resultado de las elecciones de ayer. La pregunta es si creéis que con la presencia de Jorge Azcón y Natalia Chueca como presidente del Gobierno de Aragón y como alcaldesa de Zaragoza estarán más tranquilos los inversores del Real Zaragoza, sabiendo que el campo se va a realizar y sobre todo teniendo en cuenta que bueno, es imprescindible el colocar una serie de millones para que el Real Zaragoza pueda tener futbolistas que realmente hagan que el Real Zaragoza, sobre todo en defensa y fundamentalmente en ataque, también en el centro del campo, para pensar, aunque ya tenemos a Maraguado, pero pueda constituir un buen equipo. Que ahora todo el mundo debe estar más tranquilo, ¿no? Porque la Romareda finalmente se va a construir.
Yo no opino, Paco, pero por lo menos ahora sabemos que va a haber un campo nuevo. O sea, que eso es importante para la ciudad de Zaragoza y para el Real Zaragoza. Con los resultados de estas elecciones va a haber campo nuevo para el Zaragoza. Y esto es muy importante, pero aparte del campo, porque si no, ¿qué hacemos con un campo nuevo? Pero en fin, los resultados de las elecciones dan eso, que vamos a tener un campo muy bonito y muy bueno.
También me abstengo de opinar. Por cierto, Eduardo, tú no opinas, pero no crees en los políticos. Por tanto, ya estás opinando de los políticos. Pero bueno, yo mi voto, yo me abstengo de opinar del resultado de las elecciones.
Yo no os pregunto.
Pero, eso, entiendo, pero, no, pero entiendo que efectivamente las puertas de la nueva Romareda ya se han abierto. O sea, está clarísimo. Si había alguna duda anterior, no creo que ahora, bueno, pues las alegaciones, etcétera, etcétera, que había por parte de otros partidos políticos, pues prosperen, ¿no? Yo creo que ha arrasado la derecha y había también esa comunión con la nueva propiedad, etcétera, que todos sabemos, con los personajes que están por delante y por detrás de esa operación, y por lo tanto, pues yo creo que no tengo la menor duda de que esa nueva Romareda va a salir adelante, ¿no? En cuanto, bueno, en cuanto a ese futuro del que comentaba antes en relación al homenaje a Zapater y ese entusiasmo, ¿no? Que Jorge Mas, que Raúl Sallén, los propietarios, editor general, que Orgullian, que etcétera, etcétera, pues reciban ese mensaje. Yo a ellos no los veo tan sentimentales en ese sentido. Es decir, ellos tenían un reto o un compromiso de despedir como se merece a un jugador, y lo han hecho de una forma estupenda. Pero de ahí a que se vean influenciados en su hoja de ruta de viaje para cambiar y dar mayor amplitud de inversión para mejorar la plantilla, yo creo que ahí no va a funcionar así, ¿no? Yo lo que sé y lo que intuyo es que, bueno, y lo que se ha publicado en diferentes medios de comunicación, que es cierto, por supuesto, como siempre, es que, bueno, el equipo se va a formar con jugadores de experiencia en segunda división, con jugadores jóvenes actuales de la cantera, que ya forman parte de la plantilla de hace tiempo, y bueno, con evidentemente con algún fichaje de algún delantero. Bueno, hemos visto como ahora se está nombrando, por ejemplo, a Simon Bakis. Simon Bakis es un jugador de 29 años, pues que ha destacado en el Andorra, anteriormente en las grandes listas, ¿no?, de goleadores. Es un jugador a prueba, con lo cual yo creo que va a seguir su hoja de ruta, la propiedad, en una inversión. Yo creo que estará aproximadamente el límite salarial, subirá un par de millones, estará cerca de los 12 millones. Yo creo que es la más alta, desde luego, de la década en segunda división. Eso es una responsabilidad, hay que saber invertir. También hay un dinero que habéis comentado al principio para finiquitos importante, 1,5 millones, 1,700,000 euros que tendrán que dar a los jugadores con los que quieren desligarse. Con lo cual, yo creo que una cosa es el aspecto económico y otra es el aspecto deportivo. Yo creo que van a intentar que vayan en paralelo. Bueno, en las declaraciones de Escribal, las declaraciones de Sanjay, las declaraciones de Jorge Mas, etcétera, etcétera, siempre hay una, un corto medio plazo, ¿no? Ese corto medio plazo, pues para un equipo que lleva 11 años en segunda división, es demasiada ambigüedad, ¿no? Yo creo que tenemos todos la urgencia de ver al Real Zaragoza lo más arriba posible. Pero ellos tienen marcado esa línea, y yo creo que la tienen muy clara. No sé si es de 1, de 2, de 3 o de 8 años, pero de luego no creo que se vayan a salir de ese carril con inversiones o con fichajes de jugadores, porque eso tampoco ocurre en el resto de la mayoría de los equipos de segunda división. Es decir, no, la mayoría no tienen músculo económico para fichar a grandes estrellas, por supuesto, eso es obvio. Pero bueno, vamos a ver, yo creo que hay que esperar un poco, hay que ver a ver si Cordero tiene tanta mano como dice su currículum, y se buscan jugadores y se aciertan esos jugadores para que el equipo pueda aspirar o pueda competir a estar entre los seis primeros. Ese yo creo que es un poco el camino o la ruta que he dicho antes que quiere seguir la propiedad.
Bueno, pues mi opinión, entiendo que desde luego con los resultados de las votaciones se han despejado las dudas respecto al proyecto de la Romareda, que va a salir adelante, una Romareda necesaria, como siempre he dicho, para el Real Zaragoza, para la afición y para toda la ciudad de Zaragoza. En cuanto a lo deportivo, pues vuelvo a insistir que hay que acertar, porque así, por poner un ejemplo, el Granada ha subido a primera división con un tal Uzuni, el cartel que tenía, que luego les ha salido bien. Y un chaval como Brian Zaragoza, que lo que más me gusta es su apellido, sí. que acaba de renovar y que ha sido también una pieza importante, lo fue ayer en el último partido, que con eso lograban el ascenso. Entonces, se trata de acertar, y este chico Brian Zaragoza creo que viene de primera red o de segunda red, creo de segunda red, si no me equivoco. Entonces, de eso se trata, de si un director deportivo, de acertar, trabajar conjuntamente con Escrivá. Por cierto, un Escrivá que decía que prácticamente que no quería tener vacaciones, que lo que quería era seguir con esto y continuar y preparar lo que va a ser la temporada. Ya digo, que sigo insistiendo que lo que hay que hacer es acertar con los fichajes, porque de renombre o de mucho nombre, pues ni en el Real Zaragoza y prácticamente ningún equipo de segunda división van a llegar.
Salvador, ya como cierre a todo esto que hemos venido hablando, sobre todo de esas posibilidades del Real Zaragoza económicas como consecuencia de la segura inversión en la Romareda y de hecho estar como mucho más tranquilos, ¿no?
Hombre, por supuesto, teóricamente los palos en las ruedas los ponía desde el gobierno de Aragón el señor Lambán. El señor Lambán no está, y el hombre que estaba impulsando la Romareda, que era el señor Azcón en el ayuntamiento, ahora resulta que está de presidente del gobierno de Aragón. Por tanto, no cabe pensar que pueda haber el más mínimo obstáculo para que la Romareda sea un proyecto de hecho ya en breves fechas. Y en cuanto al límite salarial, lo que hace falta es acertar y saber invertir el dinero que se tenga y buscar las correspondientes cesiones, traspasos o lo que sea necesario para configurar el equipo que indudablemente todos deseamos.
Pues ya.
Yo sinceramente creo que en esta temporada es muy, muy importante. Yo creo que se juega la credibilidad el grupo inversor, o sea, la multipropiedad. Yo creo que es muy importante para Real Zaragoza, primero porque es lo que nos interesa, pero sobre todo también para ellos. Porque un año deficiente en la llegada, un año en el que, bueno, efectivamente tienen una mochila de jugadores con unos contratos, en algunos casos leoninos, y jugadores que han tenido que ceder a otros equipos. Importante, una carga importante para ellos, pero yo creo que ahora sí se juega en la credibilidad. Es decir, con 12 millones de límite salarial, yo creo que sea de los más altos, independientemente, por supuesto, de los equipos que han bajado de primera división o que van a bajar, todavía falta una plaza. Pues con el Elche y el Español ya en segunda, yo creo que se juega en la credibilidad. O sea, se la juegan porque en el caso de que se vuelva a repetir una temporada parecida o similar, o gris, o esto, se puede empezar la gente a cansar, porque, bueno, es cierto que son 11 años ya consecutivos de segunda división, que hay mucha permisividad por parte de la afición, que es elogiable por una parte, y por otra parte a mí no me parece tan elogiable esa permisividad, pero bueno, en cualquier caso, insisto en que creo que el grupo se juega además en esta temporada, en la próxima temporada, su credibilidad de cara a ese mensaje tan optimista, tan ilusionante, que ya está lanzando desde que el equipo se salvó.
Exactamente. Bueno, suenan los pitidos de Minuto 32, que es el origen de este espacio podcast. Lo último ya, Eduardo González.
Pues que todos queremos ser muy optimistas, esa es la realidad, pero no hay que olvidar que estos inversores, lo más importante para ellos ha sido el campo, para obtener beneficios como consecuencia de ser un grupo inversor. Y me parece lógico que tengan o que quieran obtener beneficios. Pero, aparte de eso, habrá que pedirles, independiente del campo de fútbol que se va a hacer, pues que al seguir como dueños del Real Zaragoza, que inviertan lo necesario, lo que les permita el límite salarial o lo que sea, para hacer los fichajes adecuados para subir a primera división. Yo solo les pido eso a los nuevos inversores. Quiero ser optimista de cara al futuro, pero ellos son los que lo han de demostrar, si nuestro optimismo es real o se transforma en pesimismo. Entonces vamos a confiar en que al tener el campo nuevo y poder obtener los beneficios que quieran, pues entonces hacen lo suficiente para invertir deportivamente en el Real Zaragoza y poder subir a la primera división, que es la ilusión de toda esa gran afición que rodea al equipo zaragozista.
Eduardo, antes elogiabas a la afición, y yo creo que es que la propiedad o los nuevos dueños han recibido el mensaje ya claro de la afición. Es decir, estamos aquí, hablo del homenaje, ¿no? El homenaje fue espectacular, estamos aquí, esta es la afición del Real Zaragoza. Envió ese mensaje, pero ha enviado otro también muy importante, que lo habéis comentado a lo largo del programa. Es decir, estamos renovando sin saber lo que va a ocurrir. Eso es ejemplar. Eso es ejemplar, porque eso pocas aficiones en España lo hacen. En España, yo creo que en el mundo, a ciegas, ir a ciegas, a ir por un club. Entonces, tienen una hiperresponsabilidad de cara a la próxima temporada. Es decir, no solamente ya con esa presencia de 24.000 almas ahí, derrochando sentimientos, derrochando lágrimas, que eso es lo que, bueno, es muy emotivo, sino que lo más importante en el mes de mayo, estás renovando tu abono a ciegas. Eso lo tiene que recoger la propiedad como una responsabilidad muy importante.
Y lo último, Laura.
Eso demuestra, Alfonso, la ilusión ¿qué? De la afición zaragozista. Fíjate que hay filas para renovar el abono, independiente de que al mes que viene les vayan a subir X dinero. Pero, de momento, sin saber si va a haber buen equipo, si va a haber mal equipo, pues están renovando el abono. Y eso demuestra pues la gran ilusión de esa afición que tiene por el Real Zaragoza.
Bueno, Laura, vamos ya a ir terminando porque se nos van acabando los minutos. Luego yo lo ampliaré para los otros cuatro invitados para que tengan también la media hora. Lo último ya para despedirnos.
Paco, yo quiero escuchar a los linces.
Ah, tú puedes escuchar perfectamente.
No, bueno, pues lo último es eso, que hay que confiar, es que no queda otra. Va a ser el primer mercado de Juan Carlos Cordero, que como he dicho, hoy hemos dicho muchas veces, ya lleva varios meses trabajando. Va a empezar de inicio Escriba la temporada con una plantilla que va a ser consensuada con tanto con el director deportivo como la dirección técnica, con los entrenadores, etcétera, etcétera, que por supuesto ya lo he comentado antes, ¿no? El ejercicio ahí queda de una vez más de la afición en el partido del viernes, con el homenaje a Alberto, con esas filas que siguen renovando los abonos, y que bueno, pues que ha sido un placer compartir esta temporada, este minuto 32, y una cosa que no se me olvide, pues sobre todo para Salvador, que el árbitro también se unió a la fiesta, ya sabes, con esa última tarjeta amarilla que vio Alberto Zapater en su despedida, y desde luego que supongo que la tendrá firmada. Muchas gracias a todos.
Pues por alusiones, Salvador, para terminar también estos primeros minutos.
Bueno, pues qué manía tenéis con los árbitros. Yo de los árbitros digo lo que tengo que decir.
Oye,
y punto.
Que yo no digo
si el
nada.
Quería, yo, si el chico se quería. Si, bueno, me dejáis salvar. Terminar. Sí, si sí. El chico quería subirse a la fiesta y sumar pues también el recuerdo de que la última tarjeta amarilla se la enseñó él, pues mira, así se la llevará como recuerdo. En fin, feliz verano para todos. Saludos para todos mis compañeros y hasta la próxima.
Pues muy bien, muchísimas gracias a todos, Salvador Asensio, Eduardo González, Laura Ferrer, Alfonso Hernández. Si queréis podéis seguir escuchando tranquilamente, pero a partir de este momento entramos ya en la segunda parte. Muchísimas gracias de verdad, de corazón, por haber hecho posible esta ilusión que yo tenía, que era juntar a tantas personas en torno a un zaragocismo en una temporada tan especial y tan extraña. Un abrazo fuerte y hasta la próxima temporada.
Paco, perdona que te vayan bien esos problemas médicos que tienes en danza. Sí. A mí hoy me han hecho análisis y me han salido todos bien.
Pues oye,
o sea, que espero que a ti te salga todo bien también.
Pues muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Seguimos en minuto 32 en el capítulo 142 en esta segunda parte para que otros oyentes, otros invitados, otras personas vinculadas a los medios de comunicación o a la investigación, como es el caso de este gran descubrimiento que ha sido Luis Serrano, estén con nosotros, ¿no? Como Jorge Rodríguez, uno de los más jóvenes de los que han participado a lo largo de estas semanas, de estos meses, con Fernando Muñoz y con Andrés Ramírez. Vamos a ver si tenemos las comunicaciones y las conexiones en perfecto estado de revista. Andrés Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes y buenas tardes a todos.
Muy bien, pues oye, ya estamos, ¿no? Con esas sensaciones, tú que eres una persona que, como ya nos has comentado y sabíamos, conoces desde crío a Alberto Zapater, tú que conoces la Romareda, tú que conoces lo que ha ocurrido a lo largo de estos últimos años, ¿qué cuerpo se te quedó con el antes, el partido y sobre todo el después del partido?
Bueno, yo diría después del partido, porque es verdad que el partido, bueno, tuvo una mala primera parte. En la segunda parte el Zaragoza reaccionó y yo creo que hizo méritos para lograr la victoria. Y después, yo soy de lágrima fácil, me emociono fácil y, bueno, me traía muy buenos recuerdos cuando Zapater llegó a la Ciudad Deportiva, la trayectoria que ha llevado. Siempre he tenido una buena relación con él y, evidentemente, pues lo pasé fenomenal, porque yo creo que jamás, fíjate Paco, que llevamos años en la profesión y viendo siguiendo al Real Zaragoza, yo lo que es en el campo, nunca había visto un homenaje como el que recibió en su despedida Alberto Zapater. Por lo tanto, fenomenal. Además, acudía a la Romareda después de año y medio sin estar ahí viendo los partidos presencialmente y me coloqué muy cerquita de la grada joven para ver, para sentir todavía más ese sentimiento de zaragocismo. Y yo reconozco que lo pasé fenomenal. El club estuvo a la altura de un jugador que ha hecho grande a este club y bueno, fueron momentos emotivos, momentos de ilusión. Zapater también estuvo muy acertado en todas sus manifestaciones y por lo tanto para un club como el Zaragoza que ha sufrido tanto en las últimas temporadas, que sigue persiguiendo el ascenso a la primera división, fue como un soplo de aire nuevo, de renovación. A mí la manifestación de la parroquia zaragocista, de la afición, no me sorprende porque a pesar de llevar 10 temporadas en segunda división, la gente siempre ha estado con el equipo y en este caso, evidentemente, aunque no era el mejor día ni el mejor horario, la gente no pudo perderse o no quiso perderse la despedida de un jugador que ha sido importante para el Real Zaragoza, que ha jugado muchos partidos con la camiseta zaragocista y, como digo, yo por lo menos me fui de la Romareda con la sensación de que después de una temporada deficiente cogíamos o cargábamos las pilas para esperar que la próxima sea mejor y que el Zaragoza luche de una vez por todas por el ascenso a la primera división.
Es decir, que hay vida, y es lo más importante, lógicamente, por determinar, ¿no?, en este nuevo Real Zaragoza, que está preparado en cuanto a la afición, que tiene que estar preparado, ya que tanto el director deportivo como el entrenador van a continuar la próxima temporada, ya que el Real Zaragoza tiene que desprenderse, y lo va a hacer, de jugadores que no han valido absolutamente para nada, y que tendrá que hacer los fichajes con inteligencia y necesarios, porque tampoco te vas a traer ni a Messi, ni a Mbappé, ni ninguno por el estilo, porque es totalmente imposible. O sea que habrá que hacer un equipo que sepa aguantar 42 jornadas y sobre todo mantener pues una normalidad y una resistencia a lo largo de toda la campaña. Saludamos también
Paco,
a Jorge.
Sí. Simplemente hay que, yo sé que pedir paciencia a la afición o tener paciencia después de 10 temporadas en segunda es difícil, pero yo repito, insisto, como he dicho en muchas ocasiones aquí, Cordero tiene un buen currículum, pero lo tiene complicado, porque si tú tienes que traer mitad de la plantilla nueva, hay que acertar mucho para hacer un equipo competitivo. Baja un equipo como el Español de momento, que va a tener un margen salarial enorme. El que baje de primera, lo mismo. El Elche también tendrá un buen margen salarial. Por lo tanto, habrá que tener paciencia y confiar en que Cordero acierte. Pero repito, insisto, que cuando tú tienes que traer de 10 a 12 jugadores, la papeleta es complicada.
Pues efectivamente, de eso también hablaremos dentro de unos minutos. Saludamos también en este primer contacto a Jorge Rodríguez, que ya ha estado varias veces en Minuto 32. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, ¿cómo estás?
Y es importante también, ¿no? Porque al fin y al cabo, el llevar a los lectores, a los oyentes, a los espectadores, a quienes forman parte del zaragocismo, es importante también aportarles algo, ¿no? No solamente una entrevista, por muy bien que esté, sino una opinión y una información que no es siempre la más agradable, ¿no? Pero en cuanto a la opinión, yo te pediría esa opinión tuya particular como profesional de los medios de comunicación para hablar de esa jornada inolvidable, ¿no? De esa despedida de Alberto Zapater, que para mí quedó organizativamente mucho mejor de lo que esperaba y me alegró muchísimo por parte del actual Real Zaragoza.
Sí, fue un mal año que se ha cerrado con una fiesta de fin de curso inmejorable, ¿no? O sea, el homenaje a Alberto Zapater fue no solo absolutamente emocionante, sino que dejó una Romareda, yo creo que llena de luz y de color. Y yo pensaba que el otro día el Zapater te quiero se integró casi como una parte más de nuestro himno, ¿no? Espectacular la imagen, muy emocionante. Yo reconozco que ese ambiente tan bonito hacía mucho tiempo que no lo vivía en la Romareda, si es que alguna vez lo he vivido. Y yo creo que sí que es un homenaje a la altura de la figura y del legado de Alberto Zapater en este Real Zaragoza, ¿no? Y yo ya te digo que la verdad es que hubo momentos, yo no soy de lágrima fácil, pero reconozco que hubo momentos que me emocioné profundamente con el Zapater te quiero y también con el Volveremos otra vez, porque lo cierto es que nos tienen que ver volver. Y eso, como decía Alfonso Hernández antes, ¿no? Lo decía muy bien Alfonso Hernández, decía que la suerte del Real Zaragoza se decidirá en el césped y también en los despachos. Pero si por la afición fuera, el Real Zaragoza era hace tiempo un equipo de primera división.
Y esas ganas, ese acercamiento de Alberto Zapater, que había pasado ya media hora y se dirigió también a la grada. Eso es muy importante por el futbolista, por lo que representa y fundamentalmente también por la afición, por cómo lo recibió.
Sí, bueno, es que las imágenes del gol de pie son más espectaculares que ninguna otra, ¿no? Y yo pensaba también al acabar ese partido y sobre todo ese homenaje, el momento tan bonito en el que se pone a cantar Alberto Zapater, y decía, joder, yo no creo que nadie haya desafinado tan bien nunca como ha desafinado Alberto Zapater en este momento. Bueno, las imágenes, como decíamos, son conmovedoras, emocionantes y sobre todo reflejan lo que es el Real Zaragoza, lo decía Alberto en su discurso, ¿no? Es impensable que otro equipo, después de estos 10 años negros de esta década tan trágica para la historia del Real Zaragoza, pues tenga esa afición que hace verdadero el lema que decimos muchas veces, ¿no? Quiéreme cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite. Pero es que la afición del Real Zaragoza quiere mucho a su equipo.
Luis Serrano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues la verdad es que fue un colofón bonito, ¿no? Fue un colofón de temporada que casi no nos importó ni el resultado, aunque dos o tres horas después lo pensamos y dijimos, caramba, al final, como casi de costumbre, nos han empatado a 3 minutos para el final o pasado el tiempo reglamentado, ¿no? Pero en cualquier caso, tú, aunque lo viviste a distancia, porque creo que no estuviste en el campo, ¿qué sentiste observando desde antes de empezar el partido hasta casi 45 minutos después de finalizado el mismo?
Pues tuve dos sensaciones principales. Una, el decir, me estoy perdiendo algo importante, y luego después de verlo el completo y de oír a la gente que ha estado allí presente, pues efectivamente decir que me he perdido algo único, como ganar la Recopa, ¿no? El tener una afición que durante 10 años, como ha dicho Jorge y los anteriores invitados, hemos estado sufriendo, desengañados, decepcionados, desencantados con mil asuntos. Llega un jugador de aquí, de un pueblecito de Aragón, de la provincia de Zaragoza, sale al campo con sus hijos y abre en canal el corazón de todos los aficionados. Y nos sale a borbotones el sentimiento zaragocista. Eso lo percibía yo oyendo, porque oía la radio y veía la televisión y decía, pero esto, los pelos de punta, la carne de gallina, en casa, digo, yo en casa. Digo, aquello tiene que ser espectacular. Los fuegos, lo que se hablaba, como era un guión, porque era un guión. Pero era un guión natural. O sea, si lo intentas hacer, seguramente saldría igual de bien, cambiando los órdenes o las circunstancias, pero era tan sumamente natural, era todo tan sencillo, tan noble, tan leal, que tuvo que enganchar sí o sí al Consejo de Administración del Real Zaragoza. O sea, a mí Jorge habrá visto 10, 12 o todos los partidos de la NBA que haya querido, habrá visto las finales de rugby americano, que son impresionantes. Pero esto de 25.000 personas que no se juegan ser el mejor equipo del mundo de rugby americano, sino que están despidiendo emotivamente al trabajador de una organización, de una sociedad anónima deportiva, eso a gente de empresa como son esta gente, yo creo que la ha tenido que abrir en canal de arriba abajo y decir, Dios, ¿esto qué es? Porque es lo que yo pienso. Entonces, es un punto de inflexión que no recuerdo quién lo dijo el otro día, lo escribió en internet, pero un punto de inflexión hacia arriba, inequívocamente hacia arriba. Esta ha sido la chispa que ha encendido la mecha para que la bomba se produzca.
Pues vamos a ver si esto continúa, ¿no? Saludamos también a Fernando Muñoz, que estuvo en el campo, que supongo se emocionaría y que como Luis, por ejemplo, y como también Jorge, y se acordará también Andrés, yo cuando veía la imagen del chaval... Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Digo que viendo el primer plano del hijo de Zapater, a mí, de verdad, yo estaba sufriendo por él tantísimo, porque digo, ¿qué cantidad de emociones este crío está absorbiendo con su padre al lado, con una Romareda absolutamente clamando en honor de un futbolista del Real Zaragoza? Y yo creo que el chaval recogiendo ese brazalete que lo tenía en las manos permanentemente. Qué momentos tan impresionantes, ¿no? Y bueno, mi hijo es muy mayor ya, pero lógicamente yo recordaba sus años y digo, caramba, qué bonito es volver también a ese sentimiento de padre y de hijo, y de hijo y de padre.
Pues efectivamente, más que sufrir por él, lo que me dio es una envidia tremenda, porque yo me hubiera cambiado por el hijo de Zapater el otro día, pero sin ningún tipo de trauma además. Yo recuerdo, y además lo he comentado aquí alguna vez, que mi primera gran alegría como zaragocista la asocio a la final que el Real Zaragoza le gana al Barcelona en el Vicente Calderón con aquel famoso gol de Rubén Sosa de falta. Decías al principio del programa que hoy se cumplía el segundo aniversario, o sea, el aniversario de la segunda copa que gana el Real Zaragoza al Athletic Club de Bilbao. Y yo lo del otro día, ya sé que habrá quien me diga, eso es demagogia, o este se ha ido de cabeza. Pues lo del otro día para mí es una final, es un título, y me voy a explicar. Cuando se habla entre zaragocistas de, oye, pues yo estuve en Las Palmas el día que el Zaragoza no ascendió, yo estuve en París, yo estuve, bueno, pues a partir del viernes, podremos decir, yo estuve el día que se jubiló o se retiró o dejó de jugar al fútbol en Zaragoza Alberto Zapater. Lo del otro día fue espectacular y recogiendo lo que decía ahora mismo mi buen amigo Luis, yo observaba, claro, evidentemente mi posición en la Romareda es bastante buena y podía ver bastante de cerca las cosas que estaban pasando. Por ejemplo, la emoción que le embargó a Jim el volver a pisar la Romareda, la gran acogida que tuvo por parte de la afición, la emoción, como no podía ser de otra manera, que tenía Carlos Rojo, la emoción, porque es así de emotivo, de Andoni. Pero yo me voy a quedar porque durante muchos ratos en esa celebración, Jorge Mas y Raúl Sanjay, después de participar en entregar la insignia y demás, como todos vimos, se retiraron un poquito hacia fuera del foco. Y yo veía que Jorge Mas miraba y miraba y miraba y miraba a las gradas, y yo creo que este hombre, que vino solo el día del Huesca, que aquello fue una fiesta, entre comillas, pues, en los que vienen a la grada están pirados, ¿o esto qué es? Porque claro, es que era una cosa, yo recuerdo que en el Volveremos, en la segunda vez que se cantó el Volveremos, yo la segunda estrofa no la pude cantar, o sea, a mí se me apretó la garganta y dije, yo lo siento, guardo un respetuoso silencio, pero yo una de dos, si sigo me desbordo, con lo cual aguanté el tirón como buenamente pudo, pero es que aquello, yo me giraba alrededor de mío y es que daba igual que tuviera una niña como tengo delante de 14 años que lloraba como si se le hubiera muerto el gato, a un señor de 70 y tantos que lo tenía detrás, que el pobre hombre es que era un no parar de sacar el clines, o sea, es que aquello era, de verdad, era tan emocionante, fue tan emocionante, que dices, es que, como bien decíais antes, si se quiere preparar mejor, yo creo que se puede igualar, pero mejor, difícil, muy difícil.
Y hablamos de futuro, Andrés Arción, hemos visto que se podía hacer por lo menos una despedida digna a un profesional que ha trabajado muchísimo, no en el mejor momento del Real Zaragoza en su segunda época, pero ahora, primero, habrá que depositar más dinero, ahora que pueden los dirigentes y los inversores del Real Zaragoza, para que se consiga un límite salarial lo suficientemente interesante, sabiendo ya que hay que pagar entre 1.500.000 y 1.700.000, o incluso hasta 2 millones, ¿no? Con lo cual habrá que trabajar, y no solamente tendrán que ser Cordero y Escrivá, sino que también tendrá que ser la propiedad del Real Zaragoza, porque este episodio ya terminó y a partir de ahora estamos ya labrando el campo que está totalmente en barbecho de cara a la próxima temporada.
Hombre, está claro que, bueno, evidentemente cada uno con su dinero hace lo que cree oportuno. Yo creo que la nueva propiedad llegó al Real Zaragoza sabiendo que tendría que hacer una inversión importante, porque bueno, está claro que lo del campo, cuando esté en su momento, va a suponer una gran inversión para que el Zaragoza pueda ser todavía un club más grande en el tema económico, pero ahora mismo le toca a la propiedad pues poner a disposición de Cordero y de Escrivá una buena cantidad de dinero para tener un margen salarial importante y hacer una buena plantilla, porque la nueva propiedad tiene que tener en cuenta que estamos hablando de fútbol, estamos hablando de ilusión y que tú puedes pensar en el campo de fútbol, puedes pensar en otro tipo de negocios que rodean al mundo del fútbol, pero que evidentemente lo que le interesa al aficionado por encima de todo es el tema deportivo. En la afición zaragocista, como hemos comentado todos, pues hay ilusión, se vio el otro día en la despedida de Zapater, pero hay que tener en cuenta que también hay pues un poco de desidia en el sentido que ve una temporada tras temporada ves al equipo en segunda división. Este año no ha sido una buena temporada y evidentemente el año que viene hay que remontar con una plantilla en condiciones. Yo estoy de acuerdo, no sé qué jugadores van a venir. Evidentemente es difícil traer a segunda división jugadores importantes porque todos van a intentar probar primero la posibilidad de jugar en primera división. Pero bueno, habrá que hacer un buen equipo, armar un buen equipo. Para ello habrá que la nueva propiedad tendrá que poner un dinero importante para hacer ese buen equipo. Pero recordando, insisto, en que los propietarios, la gente que llega o que ya está en el mundo del fútbol, tiene que entender que lo importante para la masa social, para los abonados, para los socios, es el aspecto deportivo. Que está claro que el dinero es importante por parte de la nueva propiedad o de los propietarios de un club, pero repito, insisto, que para la afición lo vital es que haya una buena plantilla y tener ilusión el primer día por conseguir el ascenso a la primera división. Además, yo repito, insisto, para mí, el Zaragoza, con un campo nuevo, con el equipo en primera división, puede llegar a ser un club rentable. En segunda división, no.
Exactamente y totalmente de acuerdo. En segunda división no es nada rentable. Jorge Rodríguez, en el aspecto de tú como eres más joven, tienes más tiempo para hacer cosas. Nosotros, Andrés, Fernando, Luis y yo, pues no podemos estar al día y no conocemos, como tú conoces perfectamente bien, el mercado futbolístico. Los jugadores que van a descender o han descendido ya a segunda división, que quedarán liberados de sus contratos, y otros jugadores que han funcionado muy bien, que pueden tener a partir de 30 años y que podrían entrar en el Real Zaragoza. Me refiero a la Liga Española, no me refiero a las 76 ligas que dominaba, dice Torrecilla, ¿no? Pero ¿por dónde puede ir el Real Zaragoza sabiendo que tiene que fichar un portero también que sea competitivo para Cristian Álvarez, que indudablemente es también uno de los mejores futbolistas de la última década, pero que sin lugar a dudas necesita alguien que no sea como ratón, es decir, que esté, bueno, que sea realmente un hombre que intente, ¿no?, de alguna forma arrebatarle esa titularidad. Luego habrá que cerrar el tema de los laterales. Por supuesto que aunque llegue Maraguado, habrá que buscar un futbolista que sea rentable en el centro del campo. Y ni te cuento arriba, ¿no? Porque Iván Azón está muy bien, pero efectivamente lo que hace falta es un futbolista que marque goles y otro delantero también que esté en disposición porque puede haber lesiones, puede haber sanciones y porque al fin y al cabo se puede cambiar también de modelo a la hora de jugar al fútbol. ¿Por dónde nos podríamos desenvolver la próxima temporada?
Bueno, de entrada yo creo que Cordero no es un director deportivo de cantera. Me parece que en el fondo eres un hombre de fútbol y no de despachos, pero creo que sus apuestas de cantera, las que lleguen, van a ser reducidas y que él solo va a elegir a los que vea absolutamente preparados para cumplir un día sí y otro también. Algo que seguramente nosotros teníamos la intención de que, por ejemplo, futbolistas como Pablo Cortés o Rastrojo tuviesen mucho más tiempo del que han tenido en el primer equipo, porque en partido oficial es absolutamente nulo el momento que han tenido. Yo creo que va a buscar también futbolistas que conozcan los secretos de la competición y de la categoría, que en eso Cordero yo creo que tiene que demostrar que su fama, que detrás de su fama también hay mucha verdad, porque él ha sido el arquitecto de equipos que han llegado al ascenso y carga también Cordero con la impaciencia de una afición conmovedora, la más emocionante de todos los tiempos para nosotros, pero que evidentemente está harta de que su equipo esté en segunda división durante tanto tiempo. Yo creo que necesita el Real Zaragoza tener cara de campeón desde el principio. Yo al empezar la temporada siempre pienso lo mismo, ¿no? Que hay 12 equipos que creen que van a estar en el ascenso, que son legítimos aspirantes a ese ascenso, y evidentemente hay al menos 6 que aciertan y otros 6 que se equivocan. Y ya nos toca ser de los que aciertan. Las posibilidades que se contemplan, bueno, pues de momento son casi más complementarias que futbolistas diferenciales. El caso de Sinan Bakis, el delantero de la Andorra, parece que se complica un poco por las pretensiones económicas que tiene el jugador, que no va a renovar con el Andorra, pero que tiene, por supuesto, cartel en primera división y que además exige una prima, digamos, por traspaso y un sueldo cercano al 1 millón de euros. Bebé, evidentemente, que ha sido el futbolista que yo creo que le ha cambiado un poco el rostro competitivo al Zaragoza en la segunda vuelta, parece que ya se ha despedido, que ya habla en pasado del Real Zaragoza. Y vamos a ver las opciones, ¿no? Porque Dani Ojeda nos parece un futbolista que le puede dar al Real Zaragoza cosas, pero que no puede ser, digamos, la piedra filosofal de este equipo. Y vamos a ver lo que elige Cordero. No es sencillo encontrar todo lo que busca. Hablabas de la situación de Cristian Álvarez. A mí me parece que va a tener un papel ligeramente distinto y al mismo tiempo tiene que ser el mismo, ¿no? Ahora es verdaderamente el líder, el portavoz del Real Zaragoza, y va a tener que asumir ese lugar que ha asumido muchas veces Zapater, de ser el líder, el capitán en las buenas y en las malas. Lo va a tener que asumir también Cristian Álvarez. Y es verdad que necesita, yo creo, que competencia real, ¿no? Y no el sparring que siempre ha sido Álvaro Ratón. El mercado se va a mover, como decía Andrés, de manera lenta y el Real Zaragoza tiene que tener paciencia, pero sobre todo acertar. Y las ideas que tiene Fran Escribá las dejó muy claras en la última rueda de prensa. El Zaragoza necesita dar un salto de calidad en cuanto a talento. Dijo que a esta plantilla le falta talento, con los futbolistas que se van, que no van a renovar su sucesión, pues todavía le falta más. Y también hablaba de la posibilidad de dar un salto competitivo en cuanto al aspecto físico, ¿no? Ese tipo de fútbol que muchas veces preside los partidos de segunda división. Creo que va a ser un mercado totalmente estimulante para Juan Carlos Cordero, pero al mismo tiempo muy complicado.
Pues vamos a ver lo que pasa. Luis Serrano, tú que conoces y dominas las interioridades más de lo que quisieran, los inversores, los consejeros mancomunados, los cooptaciones, estos que también dices tú, el propio Carlos Mas, digo, Jorge Mas y su hermano, ¿por dónde puede ir después de que la Romareda vaya potencialmente ya a construirse como consecuencia de la victoria del Partido Popular, tanto en la comunidad autónoma como en el Ayuntamiento de Zaragoza? No va a haber problemas en principio para todo eso. Sabiéndolo ya, ¿crees que van a aportar dinero de cara a tener futbolistas lo suficientemente competitivos, no te digo y estrellas, para llevar al Real Zaragoza con el objetivo ya del ascenso a Primera División?
Pues yo soy bastante pesimista en este aspecto, desgraciadamente. ¿Por qué? Pues porque me gusta comparar. Y comparo a lo que ha hecho en este caso, por ejemplo, Gustavo Serpa con el Millonarios de Colombia, Gustavo Serpa el consejero, y lo que empezó haciendo el propio Jorge Mas en Inter de Miami, ¿no? Entonces, al principio, bueno, de hecho, Millonarios de Colombia los 5 o 6 primeros años los pasó muy mal, no se fichaba prácticamente a nadie, se vendía a los mejores jugadores que tenía y lo único que hacían era subir jugadores de la cantera. Claro, acostumbrado a jugar el Millonarios competiciones iberoamericanas, pues, y no clasificarse le provocó una revolución al propio Gustavo Serpa. ¿Metieron dinero? Sí, metieron dinero. En Colombia no sé cómo funciona el tema de si están tan duros con el Real Zaragoza con el tema de la fase concursal. Pero vamos, tuvieron que meter $2 millones, $1 millón y $1 millón en cosa de 3 años, y eso sí que sirvió para poner las cuentas del club a cero. Y entonces empezaron a respirar. Y una vez que empezaron a respirar y empezaron a venir buenos resultados, es cuando la inversión ha ido aumentando. Es decir, que como buenos inversores, buenos inversores, como inversores, prefieren tener el pájaro en la mano que ciento volando. No se meten en cosas de riesgo si ven que van a perder dinero. Y Jorge Mas, pues, hizo lo mismo. Estaba negociando la reforma del estadio en Fort Lauderdale, y ahí estaban, y hasta que vio, hasta que no se produjo, como se ha producido ahora, que ya tiene las puertas abiertas, empezó a meter dinero. El problema es que en Estados Unidos es una economía totalmente distinta a la española, me refiero que es libre, o sea, allí tú tienes deuda, la compras y ya está, no pasa nada, o si te arruinas tú y te quedas sin tus empresas. Aquí no, aquí la liga, ya sabemos que el 4x1 obliga a que si vas a meter 10 millones te quita 7,5 directamente, y ahora te quedas con los 2,5 esos.
Entonces, si no eres el Barcelona, Luis.
Pero es que el Barcelona no está en la liga.
No, no,
ese es el problema.
Liga, no. Con 1.500 millones de deuda tú no puedes
fichar porque
te deje la liga.
Sí, eso, pero no está.
Eso
no
es una irregularidad patente en cualquier competición del mundo mundial.
Sí, en eso estoy de acuerdo, pero no está en el grupo este, por eso no lo comparo con el Barcelona, así que lo comparo con el Valencia. El Valencia llega un señor, Peter Lim, y mete nada, 232 millones de euros, ¿vale? Ya está, en 6 años, toma. Sin estadio de fútbol, sin estadio de fútbol, y 232 millones. Y ahora, suponiendo que descienda, dice, ah, pues ahora se va a quedar como el Zaragoza. No, no se queda como el Zaragoza. Tendría 40 millones de euros para gastar en fichajes el Valencia si descendiese a segunda división. El Zaragoza no, el Real Zaragoza no. Entonces, mientras no nos quitemos el concurso de acreedores, como ha dicho Alfonso Hernández con otras palabras, si no, lo he interpretado yo así, este equipo va a ir, pues eso, limando, hasta que llegue, que creo que es el año 2030, que se quite esa última losa que le dejó la fundación, y a partir del 2031, entonces sí que ya podrá decir, pues me quito 5 millones, me quito 8 millones o me quito los millones que sea. Ojo, porque también lo dijimos en el último programa de expedientes, a la DGA se le deben casi 2 millones, y a Ibercaja, Bantierra, se le deben casi 8. Es decir, que estos señores que han aguantado ahí la deuda, 20 millones, también habrá que pagarles alguna vez, digo yo. Al del 2004, que no sé quién es, también habrá que pagarle alguna vez. Entonces, eso me imagino que supone y lleva mucha negociación, y vemos que no es solo decir, venga, pues fichamos y ya está, no. Hay que hablar con muchas personas, hay que tener negociaciones, hay que ver. Hay una juez también que supervisa todo esto, y al final, pues dices, pues si yo meto 10 millones, por ejemplo, yo, Jorge Mas, meto 10 millones, venga, ya está, para que fichen jugadores. Y me dicen, no, 7,5 porque hay que pagarle a la Ibercaja, a Bantierra, a los que no les has pagado el sueldo, a no sé quién, a no sé cuántas. Vale, te quedan 2,5 millones. Dice, sí, pero le debes 1,5 millones al que has cesado, al entrenador, al no sé quién, al que no le pagas, al que te quieres quitar. Digo, pues me quedo a cero. Dice, no, que te quedan los 2,47 millones que tienes que pagar este año. Y dices, hasta luego, Lucas, me voy. Entonces, yo creo que están haciendo mucho, pero creo, como ha dicho Alfonso Hernández, subirán 1 o 2 millones, y con un canto en los dientes me doy, y considero, Luis, que lo están haciendo bien.
Fernando.
Luis, pero solo añadir, por lo que sí. Tú evidentemente veo que manejas los números, pero solo añadir una cosa. Cuando un club que ficha un delantero que cuesta 600.000 euros, que además paga 200.000 euros por la cesión, un delantero que no marca ni un gol, no podemos ir de pobres, porque evidentemente habrá poco dinero, pero hay que acertar. Lo que no puedes es que haya poco dinero y traigamos jugadores que han estado en el Zaragoza, que están en la actual plantilla, muy bien pagados y que después han tenido, exacto, un rendimiento muy deficiente.
Exacto. Yo pienso que por eso el que se fuese Torrecilla pues era necesario, y por eso ahora le tenemos que dar una oportunidad como mínimo a...
El beneficio de la duda.
Claro, porque sí, a ver si es verdad, pero uh-huh. Pero que lo que es triste es eso, que digas que es que 600.000 euros cobra, que es que no son 600.000, que es que tenía una ficha por ahí de no sé qué, no sé cuántas, o una, y al final eran 750.000. Es que hemos ido pasando del 500.000 que decían en agosto.
No, pero tú, en los 750.000, que son el año próximo 700.000 y el siguiente 750.000, hacen referencia a Sabin Merino. Los 600.000 son del goleador este extraordinario que hemos tenido este año, que en la historia del Real Zaragoza, que nos remontamos a 1900 y pico hasta la actualidad, solo ha habido dos delanteros en cualquier temporada de todas las que ha disputado el club que han hecho los mismos goles que tú y que yo, que son el Toro Fernández y Pape Gueye. Y los dos nos los hemos comido en los últimos 5 años. O sea, no se puede tener tan mala puntería.
Bueno.
O sea, Es imposible, vamos ya
precisamente por eso, porque era tu turno ahora, Fernando, para que expresaras lo que crees tú que va a ocurrir dentro de unos días, cuando empiece ya el funcionamiento cara al público de los futbolistas y de la plantilla que se puede fichar.
Hombre, de entrada no podemos pasar por alto, que lo habéis comentado antes, lo que sucedió ayer en esta comunidad autónoma y en esta ciudad. Que bueno, pues de momento parece más que evidente que el Estadio de la Romareda en septiembre, cuando ya se cumplan los plazos para aquel que quiera presentarse, además del Real Zaragoza, pues tiene hasta septiembre, y a partir de ahí ya empezarán a correr los plazos, como se indicó en este programa a través de Víctor Serrano y en varias ocasiones que lo hemos tenido. O sea, eso es una cosa bastante, bastante a tener en cuenta. La segunda cuestión es que, como digo, al final no podemos tener tan mala puntería de ser los únicos que fichamos delanteros que no hacen goles. O sea, puede pasar una vez, dos ya es mucho. Espero que no haya una tercera. Por eso, cuando hablaba antes, Jorge, de Bakis o de cualquier otro, hombre, yo me imagino, y además en Tenerife, que están bastante cabreados con la situación de que se haya marchado Cordero, eso dice bastante en favor de él. Pero, claro, yo entiendo que con todos los jugadores que hay en el mundo mundial, fichar delanteros que no emitan goles es un arte muy difícil. Pero bueno, aquí somos capaces de hacerlo. No quería que se me pasara por alto, y ya con esto cierro del homenaje del otro día, que la diferencia del homenaje del otro día con lo de con otras circunstancias anteriores son las redes sociales. Yo reconozco que llegué el viernes entre pitos y flautas, a las 12:30, 1 de la madrugada a mi casa. Además lo escribí en un tuit que todavía me retumbaba la cabeza, de los cánticos de la Romareda, y empecé a ver vídeos, y claro, eso antes no pasaba. O sea, que haya alguien como Almudena Sopeña a 2 metros de Alberto Zapater en la grada de animación, enfocándolo y transmitiéndonos esa pasión que se vivió en ese momento, que tú puedas verlo de la distancia y escucharlo, pero no es lo mismo que si alguien te lo enfoca a 1 metro o 2 metros, pues esa diferencia de las redes sociales, que siempre las hemos criticado, el otro día fueron maravillosas. Hay vídeos que son auténticamente obras de arte, y por eso quiero felicitar en el nombre de Almudena a todos aquellos que subieron vídeos el otro día, porque la verdad es que hicieron todavía más grande lo que pasó en el homenaje del viernes.
Sin lugar a dudas. Ahora tenéis ya 1 minuto, porque ojo, son las 8:12, te quiero decir que ya he compensado los minutos que se han pasado los 4 primeros invitados. O sea que vamos, Andrés, a este último minuto, o minuto y medio, que no quiero tampoco el que en el último programa decir que nos estamos pasando de tiempo, que lo estamos haciendo ya, pero ¿qué dirías tú, qué expresarías, aunque fíjate que te estás mirando al espejo y que te hablas contigo mismo, ¿no? ¿Qué te diría sin ningún tipo de cortapisas? Nos ha marchado Andrés. Dios mío. Vamos a ver si lo podemos recuperar, pero
sí, ahora ya estoy, Paco.
Ah, mira, alabado sea Dios. No. Bueno, pues sí, eso.
Ha sido un repetino lapsus. Simplemente bueno, decir que, bueno, que la temporada, hay que reconocer que la temporada del equipo ha sido eficiente, que el otro día lo pasé muy bien en esa especie de despedida, homenaje a Alberto Zapater, y que yo me fui ilusionado de la Romareda. Yo reconozco que el otro día, aunque decía Fernando, me parece que era como casi lograr un título, yo lo que viví el otro día en la Romareda, en todos los años que llevo yendo al estadio, no lo había vivido en la despedida de un jugador, y simplemente eso sirvió, creo que, para reforzar la ilusión de todo el zaragocismo. Por lo tanto, esperar que en la próxima temporada o en la pretemporada que Cordero acierte, que acierte también Escrivá en sus decisiones al frente del equipo, que la construcción del campo de fútbol de la Romareda cumpla los plazos que hay previstos inicialmente, y evidentemente, como digo, para mí lo del otro día de Zapater fue un soplo de ilusión. Yo creo que la gente nos fuimos de la Romareda con las pilas cargadas y pensando que la próxima temporada puede ser mejor. Yo no sé si la decisiva, pero sí una temporada importante en donde el Zaragoza esté arriba y esté peleando desde el principio por estar entre los 6 primeros. Esa es mi ilusión. Me imagino que la de todos los zaragocistas, y se pudo ver en ese homenaje de despedida a Alberto Zapater. Por lo tanto, ilusionado con la nueva temporada y evidentemente esperando que las cosas salgan bien en todos los sentidos
para un Real Zaragoza que necesita estar cuando antes en primera división, pero que habrá que tener paciencia, porque repito e insisto que los nuevos propietarios acaban de llegar. Hemos tenido paciencia 10 temporadas. No vamos a esperar que los que llegan ahora lo resuelvan de todo de un plumazo, que tendrán que poner dinero, que tendrán que poner gestión, pero con paciencia, poco a poco, y esperando, como digo, que el Zaragoza cumpla o haga una buena temporada el próximo curso.
Y en cuanto, Jorge Rodríguez, a lo que es el futuro, a lo que es la comunicación de cara al futuro, a lo que puede ser el Real Zaragoza con la construcción del Estadio Municipal de la Romareda, con esa duda que tenemos en si invertirán este primer año, el segundo o el tercero, ¿con qué te quedas para el final, para trasladar a quienes nos están escuchando y nos escucharán a través del podcast de Minuto 32?
Bueno, yo creo que el homenaje sirvió para mucho más que para homenajear a Alberto Zapater, que lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Es el último eslabón del equipo que fuimos. Yo creo que en el fondo sirvió como una demostración de zaragocismo, de lo que significa el Real Zaragoza en la ciudad y en la educación sentimental de tanta gente. Y si Jorge Mas no sabía lo que es el Real Zaragoza y la Romareda, después de lo que pasó el viernes, ya sabe el sitio en el que está, el lugar al que acaba de llegar y el club que acaba de comprar, ¿no? Entonces yo creo que tiene que actuar en consecuencia, tiene que crear un proyecto en el que el Real Zaragoza tenga cara de campeón desde el principio o que pueda parecerlo al final del verano y al inicio de la temporada, y sobre todo lo que decíamos antes, ¿no? Que por fin el panorama del fútbol español nos vea volver al lugar del que nunca nos debimos ir.
Volver y quedarnos. Luis Serrano, para terminar ya esta participación en Minuto 32, después de tantas semanas de investigación, de tantas semanas duras también, no solo por el trabajo, sino por la interpretación de algunas personas en las redes sociales, ¿qué es con lo que te quedas?
Bueno, pues me quedo con lo que dijo Víctor Fernández, que él decía que en un año y medio, o sea, en dos temporadas, a partir de esta sí que empieza, conseguiría subir al Real Zaragoza a Primera División, que tanto Cordero como Fran Escribá han dicho en este último mes, en estos últimos 30 días, que para ascender lo tienen que hacer en tres fases, que a mí personalmente tres fases me coinciden con tres años, y que en el mejor de los casos coincido con Víctor Muñoz, que serían dos. Eso es lo que espero, es decir, que este año, en condiciones normales, yo creo que nos asciende. Ojalá me equivoque y ascendemos, ¿eh? Eso encantadísimo. Pero bueno, prefiero ser más en este caso, más pesimista. Y ya para terminar, pues pedir perdón porque soy muy visceral. Tanto en las redes sociales como aquí en tu programa, que siempre salgo mordiendo, que siempre salgo chillando, que siempre voy dando malos modos. Soy muy visceral, me dejo llevar por los nervios, lo sé. Y no me queda más que pedir perdón a toda esta gente y a, que les he molestado directamente y a los que estaban oyendo indirectamente. Y ya para terminar, pues dar las gracias a todos. A ti por el podcast, invitarme, a Fernando, a Andrés, a Laura, a Montse, que nos está leyendo, a Eduardo González, a Chuse, a Laura Ferrer, qué paciencia tiene conmigo, tiros libres, que nos pegamos por la mañana pegándonos tiros, César también, lo conozco. Hay un montón de gente por aquí que siempre están día tras día oyéndonos. No voy a decir más nombres porque me dejo a todos, ¿no? Castemaño también, como no, Ana de Receta, Jorge, es que están todos, ¿no? Monseñor, creo que lo he dicho. A toda esta gente, pues solo les puedo decir que muchísimas gracias, que por lo menos me han oído lo que he investigado, que está en las redes, y que se ha servido para por lo menos hacerse una idea más amplia de lo que ellos tenían hace un año, pues me doy por satisfecho. Muchas gracias.
Pues me alegro muchísimo. Ya para terminar también, Fernando Muñoz, ¿qué es lo último que le dirías a nuestros seguidores?
Pues a los seguidores, que no se olviden que el Deportivo Aragón y Emilio Larraz hicieron el otro día los deberes con muy buena nota, que también es importante tener un equipo en segunda red y que, bueno, pues la cantera está ahí. No sé si la aprovechará o no Escribá y Cordero, pero bueno, los chavales, madera hay e incluso, si me apuras, entrenador hay de sobra. Pero bueno, no me voy a meter en el último minuto en enmendar la plana Escrivá cuando pensamos que lo que tenemos que hacer es huir el año que viene. Un poco volviendo por donde estaba ahora Luis, agradecer enormemente a la cantidad de gente en la que he sentido el apoyo gracias al programa, gente que he conocido fantástica, gente que ni siquiera conozco más que a través de intercambiar mensajes y que, bueno, pues que poco a poco supongo que llegará el momento en que nos vayamos conociendo, y que este espacio de libertad que nació en medio de un ataque de locura tuyo, menos mal que no hiciste caso a los que te decíamos que no ibas a tener ningún éxito, que esto no lo iba a escuchar nadie y que esto era una auténtica locura. Así que, bueno, pues bendita locura, benditas ideas que todavía te quedan, Paco, y que espero el 15 de agosto, cuando arranque la Liga, que estemos, si no aquí, que espero que sí, que no estemos muy lejos, porque la compañía tuya o tu sombra hace crecer a los demás.
Pues muchísimas gracias a todos. Ahora mismo representáis, tanto Andrés Ramírez como Jorge Rodríguez, Luis Serrano y Fernando Muñoz, lo que opina muchísima gente, como anteriormente Salvador Asensio, Eduardo González, Laura Ferrer o Alfonso Hernández. Que muchísimas gracias a todos, que un abrazo muy fuerte, que esto termina, pero que ya estoy pensando en qué puedo hacer en esta segunda etapa mía, después de 46 años de profesional de los medios de comunicación audiovisuales convencionales, este año el 47 y el siguiente el 47. Vamos a ver por dónde tiran las redes sociales y vamos a ver si podemos hacer algo donde todavía podemos desarrollar más el zaragocismo y ojalá el contarles el ascenso a la primera división. Desde Twitter, con saludos de Ortiz Remacha, buenas tardes, buenas noches y algunos buenos días por el podcast Buena Gente. Gracias a todos, hasta luego.